Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell 105.0.
Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Impressions des de la ciutat eterna en temps de coronavirus. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, el nostre corresponsal a Roma, Fra Bernat Folcrà, explica la lluita contra la pandèmia vista des de la Casa General de l'Orde Cistercenc. Quan Francesc beneix la ciutat i el món és com l'amor que surt del cor basant-se arreu del món, opina Josep Sang, sacerdot xinès.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel els diumenges a la tarda de 3 a 5. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 3 a 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Si tots continuem fent el que hem de fer, ens en sortirem.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Acorralem el virus, aturem l'epidèmia. Si tens algun símptoma com febre, tos seca, sensació de falta d'aire o malestar general, entre d'altres, ets un possible cas de Covid-19. Aïlla't, avisa les persones amb qui has estat en contacte i no surtis de casa. Descarrega't l'aplicació Stop Covid-19 Cat o entra a covid19chat.catsalut.cat i fes el seguiment dels símptomes durant 14 dies. Més info a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Elisa Turullols, que ve a presentar-nos Guia del Buen Gobierno Corporativo. Elisa Turullols avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Contem avui també amb un personatge de primeríssima fila. Contem avui amb l'Elisa Turullols, que és registradora oficial d'Auditora de Comptes i una de les pioneres de SADE en el País Basc. Ha viscut molts anys a l'estranger, està molt a cavall de la literatura i de l'escriptura i té la seva pròpia consultoria. I com cada setmana li farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Elisa, com estàs?
Hola, buenas tardes, Roma. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí con vosotros. Me siento muy honrada.
Pues venga, vamos a empezar. Personalmente, a mí me cuesta creer en las compañías auditoras, ¿eh? Y las conozco un poco.
Ya somos dos. A ver, cada vez lo tienen más difícil. Es una situación en la que están ahora que se ha ido deteriorando desde hace muchos años. Tendría que haber habido ya un cambio en la legislación de la Ley de Auditoría de Cuentas y ese cambio se lleva pidiendo desde hace muchos años. Hay un conflicto de interés bien claro. No puede ser que una empresa pague a sus propios auditores y ellos, claro, se ven en una situación en la que no pueden decir realmente lo que está realmente pasando, si es muy escandaloso. Esa es la pregunta que yo me hago. Los casos los vemos todos los días.
Y esto más dirigido a ti. A mí me gusta ver un auditor que hable en un tono sencillo y claro, que es el tuyo.
Pues muchas gracias.
¿Cómo sí. lo ves así? ¿Esto lo entiendes de esta manera tú?
Yo, mira, te voy a responder con... He leído muchos códigos de buena conducta en las empresas, y me ha tocado políticas, leer las políticas, y muchísimas veces, la inmensa mayoría, me he quedado dormida, porque no he logrado entender la cantidad de vocablos que utilizan, unas palabras complejas, unas palabras muchas veces que las utilizan en doble sentido, que no saben exactamente qué significa la palabra, porque la están usando para otra cosa. Digo, no tiene sentido, esto crea dificultades a la hora de comunicarse. Seamos claros, sencillos, transparentes, y esto es mucho más fácil para todos.
¿Hablamos del buen gobierno corporativo cuando las empresas funcionan o hablamos siempre aunque no funcionen?
Madre mía, pues esa es muy, muy buena pregunta. Yo creo que hablamos siempre realmente porque a veces me cuesta yo entender por qué es tan difícil que llegue a funcionar algo que desde lo básico, si se tienen los pilares de una casa sólidamente montados, el resto de la casa casi va sola y es una casa sólida y que aguanta y resiste. No entiendo por qué seguimos empeñándonos en tratar esos pilares tan débilmente.
Las juntas generales de accionistas han cambiado mucho, ¿no?
De alguna manera han cambiado mucho en forma, han cambiado mucho a nivel oficial, pero hay muchos consejos de administración que siguen siendo un reunión de gente y que no todavía les sigue costando el descender al negocio, el entender mucho más la operativa, el nutrirse de expertos dentro de ese consejo de administración, no solamente de expertos en la operativa de la empresa, sino en otras áreas además de la operativa de la empresa.
Los deberes de la diligencia y de la lealtad de un buen administrador los damos siempre por hechos, según tú.
Basándonos en la legislación y en lo que se espera del administrador, yo entiendo que sí. ¿Por qué no debería ser así?
Alegar el desconocimiento no exonera de la responsabilidad. Esto siempre ha sido así, ¿no? ¿O has visto algún caso más raro?
Bueno, yo en muchos casos sí que he visto que, y lo tenemos bien recientemente, en el caso del BBVA con la situación de Villarejo, una de las primeras de los primeros comentarios que dijo el BBVA es que ellos no sabían nada, que no sabían nada. Entonces, bueno, es lo primero que se dice muchas veces.
Explica la ley de sociedades de capital para que lo entendamos todos en muy poquititas palabras, porque si no, nos quedaríamos aquí.
La ley de sociedades de capital, en lo que respecta al tema del buen gobierno, lo que exige es primero que los administradores de derecho y también los de el de hecho también tengan tengan una implicación diaria y completa dentro de la empresa, que sepan, conozcan la operativa, tienen derecho además a conocer esa operativa y tener toda la información al respecto, y lo que se les va pidiendo es que la digestionen de la manera más transparente, más eficaz, más eficiente, pero también cumpliendo con la legislación, por supuesto. Entonces, se les abre más el abanico a lo que es sus gestiones.
Por tanto, entiendes que las reformas del Código Penal por ley orgánica tendrían que ser mucho más amplias, ¿no?
Digamos que en algunos aspectos esto ha sido un comienzo.
La falta de supervisión y control puede dar al traste con cualquier empresa, pero esto ha sido siempre así, ¿verdad?
Sí y no. Hay algunas empresas que cuentan con... En realidad deberían poder dar al traste, pero hay algunas empresas que se les ha ayudado de alguna manera, bien porque a nivel gubernamental se ha permitido que se les ha dado más cobijo a todo ese sector, o bien porque se han tolerado pues una serie de falta de competencia en algunos aspectos. Entonces, de alguna manera siempre se ha podido proteger esa falta de supervisión, esa falta de control, de alguna manera, en algunos sectores sí que ha pasado.
¿En qué nos beneficia el buen gobierno corporativo?
Absolutamente en todo. Es verlo, es hacer las cosas de una manera más eficiente, más transparente, más comunicativa. Eso solo puede redundar en que las cosas se hagan de una manera pues menos costosa, que se consigan mejores ventas. Y eso directamente el primer implicado y el primer impacto se va a ver en la cuenta de resultados.
Para el buen gobierno corporativo, ¿qué se necesita en el día a día? En dos palabras.
Voluntad. Y simplificación.
Pues fantástico. Hoy en día les cuesta entenderlo a las empresas esto, ¿eh? Hacer las cosas bien con transparencia y eficiencia y eficacia respetando la ley, yo creo que es lo normal. Tú vienes a esta, ¿no?
En realidad, sí. No siempre, no solamente es cuestión de respetar la ley, de cumplir con la ley, pero incluso de hacer las cosas de forma eficiente, de forma transparente. He estado en empresas en las que un departamento pues apenas se hablaba con otro, o la información que pasaba a otro departamento era escasísima o mínima. Y eso lo único que redunda es en problemas para el otro departamento, con lo cual digamos que entre ellos, dentro de ellos mismos, se están poniendo trabas. Eso no puede ser tampoco buen gobierno.
Empresas que siguen adelante por inercia, yo he conocido algunas. ¿Aún existen?
Pues sí, todavía existen.
Serán las participadas por la administración, ¿no?
Un poco apoyadas de esa manera, o porque son sectores que se han beneficiado desde algún aspecto más gubernamental, político.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas durante mucho tiempo ha quedado escondida. ¿Habría que pedir el corrimiento del velo social, como hacíamos antes?
De alguna manera estamos diciendo, si sí, señalar con el dedo a los implicados o al criminal. Yo creo que al criminal... por un lado están las medidas que puede tomar la empresa de disciplinarias en cuanto que a esa empresa a lo mejor no le puede interesar seguir trabajando con esa persona. Y luego están los tribunales para cualquier otro delito que pueda haber cometido.
Promover la cultura ético-empresarial sería lo normal hoy en día, ¿no? Y no se da mucho.
Debería ser lo normal. Yo creo también que digamos, ahí es una cuestión también cultural a nivel social. Yo veo que no nos alegramos o cuando vemos pues bueno, que nos cuentan que alguien ha conseguido malversar fondos o robar de alguna manera o apropiarse con algo que, bueno, ay, qué listo ha sido. Y lo único que nos da rabia es no haber sido nosotros capaces de haberlo hecho también. Entonces, ya digamos, con ese tipo de cultura, a una empresa es más difícil entonces entrar con temas éticos.
Las certificaciones serán apreciadas como elemento de un buen gobierno corporativo, que ahora todo el mundo las exhibe, ¿no?
Sí, pero una certificación es simplemente una foto a un momento fijo, es una foto, nada más. Y lo importante de un buen gobierno, como dice además la SEC, la Securities Exchange Commission, y además el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que son uno de los principales organismos reguladores en este tema, exigen que el modelo de buen gobierno esté funcionando, luego no puede ser una foto fija.
Responsabilidad corporativa. No se valora igual si el beneficio de la conducta criminal es principalmente para la sociedad. Explícanos esto.
Es decir, si la conducta criminal se ha realizado exclusivamente para conseguir que la empresa se beneficie, primeramente. Si es para otro tipo de beneficios de terceros, que de forma indirecta la empresa se ve beneficiada, pero de forma indirecta, no porque es el objetivo principal.
Organización y cultura de la empresa, ¿qué entiendes por esto?
Para mí son los pilares de todo buen gobierno y de todo buen gobierno y de todo aspecto ético dentro de una empresa. La organización es lo que las personas, cómo se estructura la empresa a nivel personas dentro de internamente. Y la cultura son las formas de trabajar, los hábitos, las costumbres, la forma de comunicarse, y eso implica mucho a las personas, es todo, y parte desde arriba.
Los análisis de riesgo en una empresa han tenido que ser toda la vida, ¿no?
Sí, yo creo que muchas veces, y los hemos hecho muchas veces sin darles tanta fanfarria, ni tanto formato bonito, ni muchas veces yo lo que explico en el libro es cómo a lo mejor darle un... Primero, aclarar que seguramente los han hecho desde hace mucho tiempo, y segundo, pues cómo se puede de alguna forma manifestar más formalmente de manera que se puedan, pues bueno, evidenciar o que incluso se puedan comunicar a otras áreas de la empresa.
En Dios creemos, el resto pasa por caja. Toma castaña, qué pregunta tú.
Sí, efectivamente.
Ver, explícanos esto.
Bueno, pues esto es una un letrero que tienen en prácticamente todos los pubs en Inglaterra, y donde dicen que "In God we believe, everybody else pays cash". Así que, y es una política, y me parece preciosa, magnífica y maravillosa. Es muy corta, muy clarita, tiene mucho sentido del humor, todo el mundo la entiende de forma positiva y todo el mundo pasa por caja. A nadie se le ocurre hacerse el listo de no pasar por caja con esa política. Y yo lo pongo como un ejemplo de cómo puede ser una política sencilla, clara, fácil de evidenciar. La ponen a veces en una especie como de azulejo, con colores y letras bonitas, y eso es algo que la gente, bueno, pues aprecia.
¿Qué tiene que ver un proceso con el buen gobierno corporativo?
Es una parte del buen gobierno corporativo. El buen gobierno corporativo se compone de toda una serie de aspectos dentro de una empresa, desde organización, cultura, análisis de riesgos, políticas, y esas políticas se ven reflejadas en los procesos que lleva a cabo la empresa, los procesos operativos y luego los procesos de control y de supervisión.
Formación es vital en la empresa y en la sociedad hoy en día. Yo creo que sí, sin formación no llegamos ni a la esquina, ¿no?
Efectivamente. También es cierto, y me gustaría aclarar un poco, que ha habido gente que ha tenido lo que es la formación de la vida, por así decirlo, que su universidad ha sido la calle y que ha aprendido mucho a raíz de eso, y tenemos emprendedores que han sabido llegar muy, muy lejos en ese sentido. La que sí es cierto que la gente lo que hace es leer, y mucho. Toda esa gente lee.
Más que la comunicación para el buen gobierno es la concienciación.
Efectivamente, y esto lo tengo muy claro de el presidente para Europa de una de las empresas en las que estuve trabajando en Londres. Él era un español y, bueno, su principal mensaje era siempre que había que repetir muchas veces, pero muchísimas veces lo mismo, para que hasta que la gente lo empiece ya a captar, lo empiece a entender y lo empiece a usar mentalmente y a su vez trabajar con ello.
¿Un control no es más que una ayuda?
Es muchísimo con esa ayuda.
¿Coste de oportunidad es igual a merece la pena?
Bueno, es una forma de verlo y de entenderlo, para también entender que hay que mirar hasta qué punto algo merece la pena hacerlo, o a lo mejor es demasiado excesivamente costoso y habría otras formas de hacerlo más eficientes.
Evidencia la hemos de tener siempre, ¿no?, en la empresa.
Bueno, yo siempre considero que siempre se deja huella en todo lo que se hace, que es muy difícil el criminal que no deja ninguna huella. Por lo tanto, evidencia siempre va a haber. De todas formas, hay documentos que tienen que tener más evidencia, que tienen que estar más formalizados que otros.
Hablar abiertamente nos suele gustar mucho a las grandes empresas. ¿Por qué?
Ni a las grandes ni a las pequeñas. A nadie le gusta que... Digamos que se tiene una idea de que va a haber un denunciador, un chivato o una cusica, y se le pone un aspecto negativo. Yo me estoy planteando en estos momentos que deberías utilizar una palabra más positiva, como el vigilante, el avisador, porque en realidad es eso el interés y el objetivo de ese aspecto, de esa parte del modelo de buen gobierno.
Auditoría. Como principio solo creo en las de Hacienda, porque las demás es para reírse de risa. Tú mismo lo has dicho antes, ¿no? O me ha parecido entenderlo, ¿eh?
La verdad es que cada vez es más difícil. A ver, no es que todas sean negativas, malas o estén mal hechas, pero sí que es cierto que cuando hay algo delicado va a ser muy difícil que llegue hasta el final, y los escándalos que hemos visto pues lo reflejan clarísimamente, desde la crisis financiera con todos los bancos y todos los ejemplos que pongo en el libro.
Auditoría interna se puso de moda cuando yo trabajaba para los demás. Ahora, que ¿esto qué fue, una moda pasajera o aún existe?
Pues aún existe. En las empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York se les obliga a tener un departamento de auditoría interna. El problema también es que tienen el mismo conflicto de interés de alguna manera que los auditores financieros, y es la auditoría externa. Y es que al final paga la propia empresa y reportan por dentro. En teoría deberían reportar por fuera a los comités de auditoría interna y por fuera al presidente del Consejo de Administración, incluso a los principales accionistas. Pero últimamente se está descafeinando mucho. ¿Por qué? Por el excesivo control. Nos da miedo que a ver qué van a decir y qué van a decir de mí, de nosotros. Digamos que tiene siempre un aspecto peyorativo el de la política de denunciar o de hablar o de... Y eso yo creo que debería darse desde un punto de vista más positivo.
Delator son generalmente empleados maltratados, ¿no?
Acaban siendo maltratados, muy maltratados, pero no solamente por la empresa y por los empleados que han cometido el delito o la conducta irregular, sino muchas veces también por el resto de la sociedad, que ya se les cataloga como denunciadores o delatores, y entonces el resto de la sociedad también los arrincona, no se les deja trabajar. De hecho, hace poco tuve una reunión con el director del Instituto de Auditores Internos en España, y él comentaba también que ha oído muchos casos de auditores internos que han delatado, han revelado pues situaciones irregulares dentro de las empresas y ninguno de ellos ha vuelto a trabajar más.
Ahora vamos a romper una lanza en favor de los auditores. Las investigaciones, si no son de un buen auditor, dan malos resultados. Esto lo dices tú.
Pues sí. Efectivamente, a ver, el auditor está muy bien formado. El auditor tiene mucha capacidad y mucha preparación y mucho entrenamiento. Lo que hay es un conflicto de interés a alto nivel, en el cual, por el cual es el propio, el que le paga, es al que le van a revisar. Entonces, tendría que... Se ha hablado de esto hace muchísimos años, porque yo entonces ya estaba trabajando en auditorías y se hablaba de que se iba a resolver esta situación de conflicto. Y todavía sigue así. Se han tomado algunas medidas, como que las empresas tienen que rotar auditores cada 9 años, pero sigue siendo poco todavía.
¿Las acciones de la mayoría son las que quieren todas las empresas ahora?
Inicialmente sí. A ver, la idea de todo modelo de buen gobierno es que consta de 3 partes. Principalmente el 50% debe ser prevención, un 20% así como supervisión y un 30% investigación y respuesta. Y con esa respuesta tomar acciones para mejorar.
Tú hablas aquí que si un cliente tarda más de 90 días en pagar, ya no cobrarás nunca. Yo esto lo sé por experiencia, pero veo que tú lo pones aquí, ¿no?
Sí, también lo sé por experiencia.
Pero hay una manía en España de tener que pagar siempre a 90 días. No sé por qué se admite esto.
Y además, cuando la directiva europea es a 60 días máximo. Ah.
Hablamos de la cultura de los problemas. ¿Hasta de esto hacemos cultura, los españoles o los catalanes?
Pues sí, la verdad es que nos gusta hacer muchos problemas en lugar de resolverlos. Es una forma también quizás de lanzar piedras por otro lado para distraer un poco la atención del problema que puede ser que a lo mejor no soy capaz de hacer algo o que veo que tengo que mejorarlo o que tengo yo algo, una situación irregular. Entonces creamos un problema para tratar de distraer o desviar esa atención.
Políticas, lo mejor no sería cobrar al recibir el género, abundando lo que hemos dicho antes de tener que cobrar a 90 días.
Podría ser factible, lo que pasa es que habría que analizar qué situación tienen algunas empresas en las que de sus clientes, simplemente porque tienen un proceso de producción muy largo y además a lo mejor entre que se los envíen a sus clientes y ellos tienen una forma de pago un poco más más lenta, entonces ahí sí que podría ser una situación de estrangulamiento financiero para las empresas.
Procesos de control y de gestión son vitales para todos los negocios, no solo para las empresas, hemos de entenderlo así, ¿no? Esto...
Pues sí, es la parte que, digamos, está por la parte de detrás de lo que es un proceso operativo. Todo proceso operativo, desde una empresa que puede fabricar sillas, pues tiene toda la parte de gestión de todo lo que es el proceso, porque tienes que tener gestión de personal, tienes que tener gestión de las nóminas, etcétera.
Las acciones de mejora tienen que ser siempre. Hemos de entender que sí, ¿no?
Teóricamente sí, pero a veces podemos poner solamente una especie de... algo puramente estético para aparentar que realmente estamos haciendo acciones de mejora y luego al final no estamos resolviendo el problema.
¿Qué mensaje final nos queremos dar?
El mensaje final, yo diría que el buen gobierno corporativo es mucho más sencillo de lo que realmente lo estamos haciendo. Es simplemente gestionar de forma transparente, eficaz, eficiente, siguiendo la legislación. Pero que, diciéndolo desde base, partiendo con y desde la operativa y la producción de la empresa se hace de forma sencilla, fácil, sin apenas costes, y además esto redunda primeramente en los beneficios de la empresa.
Danos un ejemplo de un buen gobierno corporativo.
Pues no voy a decir tanto empresas grandes.
Es igual, puede ser un taller.
Pues, digamos, tengo un restaurante en Estados Unidos, cerca de, en la zona de Florida. Digamos que su forma de trabajar es, primero internamente tienen bien claras cuáles son las políticas, los procesos, los procedimientos, hay una clara organización y se ha establecido cuáles son los principios, las costumbres dentro de esa empresa. Y la forma de trabajar es, a su vez, creando que cada departamento lo hace lo mejor posible para el siguiente departamento. Es decir, que el cocinero siempre lo hace lo mejor posible para que cuando el camarero lleve la comida, pues la comida esté muy bien. Y todo así. Y entonces consiste en entre ellos, la verdad es que cualquier problema se revisa, se analiza y se toman medidas.
Bueno, pues muy bien, hasta aquí. És un llibre que tindríem que llegir tots els emprenedors. Són experiències interessants de tots. Llegiu-lo. Guia del buen gobierno corporativo d'Elisa Trullols, d'Editorial Almuzara. És fantàstic. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
En tres temps es divideix la vida: en present, passat i futur. D'aquests, el present és brevíssim, el futur dubtós i el passat cert.
Lucio Anneo Seneca, filòsof llatí.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.